La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, bienvenidos a Cacerolas y Camarines. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Contentísimo que hoy es nuestro séptimo programa y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a charlar con Gustavo Lena de Bella Italia y vamos a conversar también largo y tendido con Martín Blanco para que nos cuente un poco cómo es una escuela de teatro. Y Nico, contame un poco vos, ¿qué tenemos preparado para la música?
Bueno, con respecto a la música, tenemos un programa tremendo también. Estamos de cumpleaños, te cuento hoy, porque el 12 de marzo, el domingo, fue el cumpleaños de la señora Liza Minnelli, nada menos. ¿Qué decir de Liza? No vamos a decir la edad, seguro, porque por una cuestión de caballerosidad no vamos a decir su edad. Y también hoy es el cumpleaños de Quincy Jones, otro monstruo de la música, Q para el mundo de la música, conocido como Q, quien ha trabajado con todos los artistas conocidos, con Sinatra, con Michael Jackson, con Amy Winehouse, conductor, ha hecho USA for Africa, tiene una carrera extensísima y exitosísima, un gran director, gran arreglador, gran compositor, gran productor. Jorge, ¿tomás un café?
Un ristretto con taza fría.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music. music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Acabamos de escuchar a Liza Minnelli en Cabaret, de la comedia musical homónima.
Esta noche tenemos el privilegio de charlar un rato con un, primero que nada, un amigo, pero además de un amigo, es un actor y director de teatro, dueño de una academia de teatro desde 1988, que se llama Odiseia, el señor Martín Blanco. Martín, buenas noches, te saludamos Jorge Agote y Nico Sansalone.
¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andan los amigos? ¿Cómo andan los amigos? Qué lindo escucharlos, qué lindo verlos un ratito.
No, gracias a vos que nos atendés, oíme. Siempre igual, un placer.
Sí, sí, claro, totalmente. Un privilegio. Martín, contanos un poco de Odiseia. Yo lo primero que quiero que cuentes es por qué se llama Odiseia. Quiero que arranques por ahí.
¿La versión oficial? ¿O la versión oficial ya estaba inscripto el nombre Odisea?
¿Y la otra?
La que es más culturosa, es que es como se pronuncia en griego. Entonces es Odiseia.
Odiseia.
Puedes decir Odiseia, así como para que suene más, más grande aún. En realidad, fue la escuela. No quisiera yo corregirte. Yo doy clases desde el 88, pero la escuela existe desde el año 2001. Entonces, okay. 2001, Odisea del Espacio, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
La verdad que era un sueño largo. Yo hacía muchísimos años, desde los años que nos conocemos,
sí.
Por los años 80 y ya, bla, bla, bla. Que yo tenía el sueño de armar un club, armar un espacio donde no solamente, no era solamente un espacio de trabajo, un lugar de trabajo y de formación y de despuntar el vicio de hacer el teatro, sino un espacio al cual uno pueda ir. Y la idea de club a mí siempre me sedujo, por eso se llama Odiseia Club de Teatro. Y bueno, fue un largo sueño, imagínate, en el año 2001 en la Argentina no fue el mejor momento para abrir la escuela, pero bueno, subsistimos, sobrevivimos, gracias a Dios.
Y todos los alumnos que tenés ahí en la escuela, ¿cómo lo tenés organizado y qué es lo que están buscando? Específicamente una salida laboral en algo concreto, si es, ¿cómo es un poco?
Vos viste cómo es el teatro, ¿no? El teatro suele aparecer en la vida de la gente. Hay gente que tiene muy clara la vocación, quizás hoy más que antes, ¿no? Más que cuando nosotros éramos chicos, hay como una certeza de quiero ser actor, me quiero dedicar mi vida a esto. Yo tengo alguna sospecha de que en casi todas las escuelas de teatro lo que hay es una melange entre gente que quiere ser actor, quiere dedicar su vida a la actuación, y una gran mayoría de gente que sabe que va a ser muy difícil trabajar de esto, pero que lo hacen con mucha seriedad, con mucho empeño, con mucho talento inclusive, y logra establecerse en el teatro como, no solamente como un, como un objetivo final de este va a ser mi destino de carrera, porque eso depende de tantas otras cosas más allá del talento, depende de dónde estés parado, cuándo estés parado, quién te busque, pero sí hacerlo con profundidad, con hondura, y buscando que el teatro sea un medio para el bienestar, para el buen vivir, y una alternativa a lo que la vida es día tras día, de trabajar y con la responsabilidad, el ganarse el mango. Creo que hay muchos actores, no sé, hasta no solamente en la Argentina, en el mundo entero, que tienen su trabajo y a la noche van y hacen su función. Hay mucho de eso, pero te diría que hay un porcentaje alto también de gente que lo hace con la vocación de autoconocimiento, de expresión, hasta en algún punto terapéutico, ¿viste?
Sí, este lugar, te iba a decir, sí.
De juego, de encuentro con otras personas, de encuentro con la diversidad, de aceptación, ¿viste? El teatro y la gente de teatro suele ser, los artistas suelen ser seres que tienen como premisa la aceptación a la diversidad, el encuentro con personas que son distintas, de diferentes edades, viste que hay gente, no sé, en la escuela, si bien hay toda una zona de gente, de chicos que están como puestos entre 8, 9, 10, 11, 12, 13, chiquitos, que van como encapsulados en su ciclo colegial, pero los adultos, a partir de que son adultos, está el de 19 con la de 65 y el de 80 con la de 24, y juegan todos el mismo deporte, que es fascinante verlo, ¿no?
Sin duda. ¿Y llevas adelante algún método puntual o algo nada más que tuyo, que esté organizado por vos?
Yo tengo esta formación tradicional y ecléctica que tenemos muchos en la Argentina. Hemos pasado por muchos maestros: Julio Chávez, Augusto Fernández, Manuel González Gil, Joy Morris. Yo he pasado por un montón de maestros, Alesso cuando era chiquito, pero después yo hice como una inserción de cosas que me interesaron en la vida. Me interesa mucho el trabajo con la energía, entonces trabajo con dos cosas muy puntuales que tienen que ver con el manejo de la energía. Este trabajo de jugar a ser otros, que es la actuación, implica tener con mucha habilidad para manejar la energía y poner la energía en diferentes direcciones y tratar de borrar el personaje propio para que aparezcan los otros personajes que están dentro de uno. Y en este sentido a mí me sirvió mucho de la investigación sobre la neurociencia, digamos ahora, pero en realidad lo simplifico con la idea de la existencia de los chakras. Estos vórtices de energía que recorren la columna vertebral por delante, por detrás, y está. Y siempre digo lo mismo en la escuela a los chicos: los chakras son, importa muy poco si vos aceptás o no aceptás la existencia de ellos, porque a lo que te vamos a invitar nosotros a que hagas es a que respires, muevas y suenes en relación a generar una determinada dinámica con el cuerpo, ¿no? Y a su vez que este respiración, movimiento y sonido genere un estado que invite a las glándulas que están asociadas a ese tipo de respiración a generar determinadas endorfinas, y el movimiento a generar determinadas endorfinas que te lleven a un estado que es el que vos habías decidido de antemano ir a buscar. Entonces los chakras como imagen, como lenguaje simbólico, como lenguaje común en la escuela, nos sirven más allá de una cuestión que algunos podrían decir de fe, aunque para mí no es una cuestión de fe, pero una creencia. Y una segunda instancia del trabajo que a mí me resulta interesante también: yo vengo estudiando hace muchos, muchos años, casi tantos como teatro, astrología, y la idea de lo más rudimentario de lo astrológico, que es los elementos, fuego, tierra, aire, agua, lo aplico y me sirve como lenguaje también común a la gente para estimular la imaginación, ¿no? Si nosotros tenemos que adentrarnos en emociones, en estados, los elementos nos sirven un montón para el estímulo de la imaginación. Si yo pienso, o sea, yo siempre hago preguntas, digo, bueno, ¿cómo sería el fuego enojado? Y el fuego enojado sería arrasador, imparable, impune, visible. Digamos, vas dándole cualidades, cualidades de conducta al fuego. Entonces, si un personaje tuyo tuviera que adentrarse en un enojo de esa naturaleza, la imagen del fuego te viene bien para estimular la imaginación. Entonces, estas dos cosas, chakras y elementos, en la escuela son como un aspecto o un encare, un abordaje diferencial. No sé si hay otras escuelas que van por este camino, por lo menos no es donde yo estuve formado, digamos. Si vos le vas a preguntar a Julio Chávez o a Augusto Fernández, que Dios lo tenga en la gloria, ¿qué es esto? Y a lo mejor te dicen, siendo ellos astrólogos también, te van a decir, oh, bueno, pero no, yo prefiero la memoria afectiva, la memoria emocional, la escuela de Strasberg, el camino más por otro lado, que es donde yo estuve más formado. A mí me viene bien esto y me funciona, y también me funciona mucho en este objetivo que va como adyacente a la docencia o a esta vocación por enseñanza, que es a aprovechar y ayudar a la gente al autoconocimiento, ¿viste? A mirarse para adentro, a reconocerse, a poder aceptar cosas de sí mismo que a lo mejor gracias al teatro pueden aceptar, y si no estuvieran en esta actividad les sería mucho más difícil. Hay algo energético que se produce ahí que ayuda mucho a las personas a la aceptación, a la autoaceptación.
Martín, decime.
Hablé con la radio, ¿no?
No, no, Martín.
Está buenísimo.
Estás en la radio, así que podés hablar. Podés hablar.
Cuando dije radio me sonó como una.
cierto que era radio.
Ok.
Decime, Martín, ¿qué tenés más hombres que mujeres y los que van a estudiar a tu escuela? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Hay un promedio? ¿Se quedan 2-3 años, 1 año, 2 años? ¿Van pasando de una? ¿Cómo lo tenés organizado eso?
Empiezo por el comienzo. Hay más mujeres que hombres, así que muchachos vengan, si son interesados en el rubro. En general las mujeres tienen. En principio, en general suele haber en estos espacios más presencia femenina que masculina. No digamos mujeres y hombres, no sé cómo se dice ahora, hay que decir así, ¿no?
Sí, como tenga ganas, así se dice, como te guste.
Como salga. Y por otro lado, sí, tenemos armado un ciclo de 2 años inicial, que no lo doy yo, lo dan Juan Pitorrado y Julián Sueiro, que son dos colaboradores que han sido alumnos de la escuela y hace muchos años que estudian y se entrenan allí. En estos 2 años arranca y hay como un fuerte tamiz en esos 2 primeros años. Y a partir de tercer año comienzan el entrenamiento conmigo en diversos grupos. Y ahí se produce algo muy, muy particular, que es hay gente que nada, pasa 2-3 años, ponele. Los que pasaron ese ciclo inicial pasan 2-3 años, pero también hay gente que hace. Yo tengo alumnos. Sí, que hace. No sé, tengo una alumna que hace tarde conmigo desde el 96 y sigue ahí, ¿viste?
Wow. O sea,
antes de que fuera a la escuela. Y hay gente que hace 18, 20, 10, 12.
Es que no hay nada más placentero que una buena clase de teatro.
Es lindo.
Te mueve la energía, los sentimientos, las emociones.
Martín,
hay toda una entrega.
¿Cuántos alumnos tenés, más o menos? Porque cada año varía, me imagino, pero.
Y la pandemia fue letal, pero en este momento estamos justo empezando las clases, con lo cual está en pleno movimiento. El año pasado terminaron 150. Y hoy hay 190. Hoy, al día de hoy, habrá 190 que están ya en movimiento dentro de la escuela.
Buenísimo. Y escuchame otra cosa. Alumnos, porque uno viendo los premios, las premiaciones, agradezco a mi maestro Martín Blanco. Alumnos así, que hayan tenido así como un pico de éxito, de luz sobre ellos, que puedas nombrar.
Uy, mira, yo.
Algunos, para que no quedes mal, digamos, algunos.
No, tengo algunos que amé un montón y que siguen la profesión. Algunos que ya no siguen en la profesión, pero que han tenido sus premios. Y Pablo Martínez, que trabajó mucho tiempo con Cris Morena, Digo, porque me hace recordar, pues, gracias Martín Blanco, porque ese cuando recibió un Martín Fierro, no me acuerdo si fue él o el programa en el que él estaba, dijo gracias Martín Blanco, mi maestro, bla, 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 bla. Ese es uno que puedo dar como ejemplo del gracias Aptra. Thank you to the Academy. Y después Agustina Lecouna, Juan Ponce de León, Tomás y Dolores Fonsi, Matty Meyer, Fede Coates, Mela Green. A Mela ustedes la conocen.
A Mela, sí, claro. Sí, sí, sí. A Fede también.
A Fede, sí, sí. A Mati, Juanma Barrera, que también anda dando vueltas por ahí, trabajando. Ese ámbito juvenil.
Bueno, escúchame, como tenemos que ir cerrando, tenemos una pregunta de rigor que hacemos siempre. Somos cacerolas y camarines.
Es por el canje.
Es una pregunta importante que es fundamental, que es: ¿cómo te llevas con las cacerolas? ¿Cocinás? ¿Tenés algún vínculo con la cocina?
Sí, no voy a decir eximio, pero un voluntarioso cocinero. Sí, me encanta.
Ah, mirá, qué bien. Bueno, entonces.
Te dije, Jorge, que íbamos a ir a comer a algún lado. Te dije.
No, venga, tengo algunas. O sea, en el asado me defiendo con mucha prestancia, lo hago con mucha alegría.
¿Me puedo animar a decir que son clases de teatro y de cocina en una de esas, si vamos?
No me animaría.
¿No?
No, estamos cocinando una obra, podría ser una
obra. Claro. Martín, un placer. Por mi parte, muchísimas gracias. Un placer de escucharte. Y nada, un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, es un placer verlos. Y aparte, como nos estamos viendo, estoy como
es verdad fascinado. Que la gente no sabe, pero nos vemos nosotros.
Nos vemos, sí, señor. Bueno, abrazo enorme, Martín. Lo gracias, mejor para este año.
Gracias, sí. Mucha suerte.
Y nos veremos pronto. Abrazo. Sí,
señor. Abrazo enorme. Chau.
Whenever I leave her, but oh, when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again. Car, L.A. is my lady, she's always there for me. L.A. knows how to care for me. No lady sweeter, you know it the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember, and love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. L.A. is my lady, she's always there for me. L.A. care for me, she's good to me. Yeah, she's good to me, and that's why.
baby, bye bye. Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
Acabamos de escuchar a Frank Sinatra en L.A. is My Lady, que es el nombre de la canción y del álbum, con arreglos y dirección de Quincy Jones.
En Cacerolas y Camarines hoy tenemos una visita estelar, podríamos decir. Y el restaurante que hemos elegido, que vamos a recomendar esta semana, es Pella Italia. Y quién mejor que nos pueda contar sobre su restaurante, el cocinero chef propietario de Pella Italia, Gustavo Lena. Buenas noches, Gustavo, te saludamos Nicolás Anzalone y Jorge Agote.
Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos, ¿eh?
Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Gustavo, contame, empecemos un poco a que me cuentes de tu familia. ¿De dónde son de Italia? Lena, ¿de dónde es?
Mira, la familia Lena proviene de la zona de la Toscana, de la parte de Lucca, más bien, a donde estuve. Yo tuve la posibilidad de ir a conocer la zona y todavía queda familia, en la cual me recibieron, me agasajaron, de tal forma que quedé impactado por cómo son los italianos, ¿no? Más allá de que nosotros vengamos de descendencia italiana, me recibieron increíblemente bien. Es más, a partir de ese viaje fue cuando me interesó a quedarme en Italia, ¿no? A vivir y a trabajar. Fue un poco el agasajo que me dieron esa familia, que yo, ponele que no los conocía, pero me atendieron tan bien que tienen eso los tanos, ¿no? Tienen ese
desastre. Sí, sí. Decime, Gustavo, ¿y cuándo empezaste a cocinar? ¿Cuál es la primera que se te despierta? ¿Tenías en tu familia alguien que cocinaba? ¿Cómo empezás?
En casa teníamos, interesante la pregunta, porque muchas veces uno le cae la ficha en el tiempo, ¿no? Yo estudiaba diseño gráfico, tenía que ver con un poco lo hoy, mirando en retrospectiva, me gusta lo que es el diseño del plato, las texturas. Diseño gráfico hacía todo lo que es pintura, aerografía, en remeras, en camisas. Me interesó incursionar en lo que es la cocina, porque en casa siempre se cocinó bien, gracias a Dios. Con cosas sencillas, no estoy hablando con grandes cosas, con cosas sencillas en las cuales se cocinaba muy bien y tuve la posibilidad de tener variedad de platos en casa y probar. Es ahí cuando decido estudiar diseño gráfico, me picó el bicho de lo que es la gastronomía en la cocina, ¿no? Lo que vendría a ser las texturas, los aromas, los colores, tiene que ver con el diseño. Hoy lo miro y digo, tiene mucho que ver con el diseño.
Sin duda.
La cocina creo que representa amor, cariño, afecto, y hoy lo veo y miro a la gente que viene a comer y tengo la misma pasión que el primer día que yo arranqué en una cocina. La misma.
¿Y eso fue de muy chico entonces que veías cocinar en tu casa y ahí te despertó la idea de cocinar y ayudar a alguien en tu casa, si era tu madre o tu abuela o quien sea? Ahí es donde empezaste como un poco a heredar todo ese tema de la gastronomía.
Y en casa, pensá que mi abuela era familia bien vientana, la cual en la mesa había entre 25 o 30 personas, nadie se quedaba sin comer, pasaba el camión de leche, lo invitaban a tomar, a comer algo. O sea,
¿y qué cocinaba?
Los domingos cocinaban ravioles, hacían lentejas, hacían polenta, hacían tucos, grandes tucos, en los cuales nosotros le sacamos, que es el clásico, que entrabas a la cocina y le robabas el pan con un poco de tuco, grandes cacerolas. Pues eran familias numerosas, en las cuales se sentaban todos eran bienvenidos, ¿no? Y quedó ese concepto en el cual la comida es un centro de reunión, podríamos decir, de agasajar gente. Que por eso digo que es el amor que uno brinda, ¿no? A toda la gente, amiga, familia, etcétera, ¿no? Es cariño. Más que
entre
todo
las
eso.
Características, Gustavo, que nombrabas que te quedaron de esa época y que te llevan a la gastronomía hoy, te faltó la valentía, ¿no? Porque tener restaurantes acá hoy, hay que ser muy valiente también, ¿no? Porque no es un métier fácil, más allá de la parte exclusivamente de la cocina, ¿no? Sino la parte de la empresa, digamos.
Bueno, esto después se fue despertando otras ramas, como bien decís vos, pero lo interesante, hoy tengo mi hijo que está acompañándome, mi hija que estudia hotelería, y como bien dijiste, es una valentía, pero es paso a paso. Yo creo que el corazón, el alma es de de un lugar es primero, si, a mi entender, en lo que habla de la gastronomía, es la cocina. Aparte de ahí se empiezan a abrir un montón de campos. Llámese, como bien decís vos, la parte administrativa, que no es un tema menor, y menos en Argentina. La parte de recursos humanos, el contacto con los empleados, comunicación, musicalización, ambientación. Hay millones de cosas dentro de un restaurante. Eso lo vas aprendiendo, pero lo vas aprendiendo de a poco, ¿no?
¿Y cuándo empezaste con Bellitalia? ¿Cuándo empieza a surgir la idea de Bellitalia? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo iba a ser ese lugar? Vos que tenías ya este tema del diseño, ¿cómo fue, la fantasía, sino cómo fue la imaginación que después hizo realidad Bellitalia?
Y la imaginación, la verdad, uno cuando decide de montar, nosotros veníamos, yo particularmente venía trabajando en Italia, en lo que es la cocina italiana, la cual acá todavía, el Tano es muy, muy, muy marcador de tal salsa va con tal pasta, tal cosa va con, o sea, no es así al azar cada cosa. Y acá en la Argentina todavía se veía irregularidades, a ver, sanamente hablando, ¿no? Que cualquier pasta iba con cualquier salsa. Yo me acuerdo de haber venido acá y ya venía de allá, ya no hacíamos liebre, la salsa de liebre, trabajamos ciervo, trabajábamos un montón de cosas que acá todavía no se veían, pero no por adelantado, sino porque la cultura italiana o la española, la que fuere, estaba muy de avanzada en Europa, a tal punto que, bueno, me tuve que adaptar en cierta forma a lo que el público me venía pidiendo, ¿no? Pero la primera oportunidad que tuve para cocinar fueron con cierta gente que era europea y me reconocía aquello que hacía. Y después fue generando el boca a boca clásico, ¿no?
¿Y en tu primer restaurante cuál fue? ¿Bellitalia en dónde?
Lo abrimos en el 95, en la calle República Árabe Siria, 3285. Y a los pocos años dijimos, bueno, vamos a hacer un restaurante a tan solo 50 metros, un poco más pequeñito, con pastelería, con cocina más sencilla. Y bueno, ahí fue cuando ahí empezamos a manejar dos locales al paralelo, ¿no? Que fue a donde sí empecé a ayornar un montón de cosas. Pero el primer restaurante fue en la zona de Palermo, en el 95.
Decime, Gustavo, ¿y qué es lo que más, porque seguramente, como decís recién, ¿no?, que bueno, que hay gente, que hay una demanda, que la gente por ahí te pide esto, lo otro, pero ¿cuál es lo que a vos más te gustaba transmitir en esa cocina? ¿La polenta, la pasta rellena, que es los ravioles? ¿Cuál es la pasta específicamente de tu región? ¿La pasta rellena? ¿Cuál es la...?
Sí, a mí particularmente me gusta más la pasta rellena, las polentas, los guisos, los estofados, los braseados. Son platos más invernales, en los cuales uno le pone, a ver, unos espaguetis siempre con salsa de tomate, lo podemos hacer en casa. Ahora, al restaurante vos vas a venir a buscar algo, no complejo, pero de cocción larga, en el cual te permita una polenta que acompañe una liebre en cacerola. Vas a venir a buscar algo un poquito más complejo, y al mismo tiempo trae aparejado eso una bebida, de tal forma que encarece el ticket cubierto, digo yo, ¿no? Es un mix de cosas, ¿no?, que se dan dentro de lo que es el negocio de la gastronomía.
Y después en que lo que es, que bueno, la gastronomía es riquísima en abundancia, lo que la gastronomía italiana. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar por ejemplo con los alcauciles, con las pizzas, la polenta?
Todo lo que tiene que ver con los productos de estación, que vendría a ser en este caso lo que es todas las verduras, ¿no? Viene la época del alcaucil, como bien lo marcaste, viene la época del espárrago, después viene la época del durazno, viene la época de la cereza en fruta. O sea, lo interesante, nosotros estamos yendo todos los miércoles al mercado a buscar mercadería, seleccionarla, y nos gusta seleccionar el producto de época, ¿no? Eso es fundamental. Las verduras son una de las grandes cosas que hacemos hincapié. Obviamente que va el brócoli, va acompañado con un espagueti integral, ¿entendés? Un alcaucil con un penne arrigati, ajo y aceite de oliva. Pero tiene que ser todo hecho en el momento puntual, al punto justo, nada de marcarlo como se hacía antiguamente. Toda la vitamina permanece dentro de la verdura. Y se está dando, gracias a Dios, se está dando todo ese tipo de cocina hoy.
Vamos a empezar a darle hambre a los oyentes. Por ejemplo, tenés los alcauciles. Fuiste al mercado hoy, tenés los alcauciles grandes. No sé si era el alcaucil romano, no sé, creo que nosotros tenemos el otro, que es el medio violáceo, que es riquísimo también. ¿Qué es lo que harías hoy? Vos tenés 3-4 alcauciles adelante, ¿y qué, ¿Qué te pones a hacer?
Mira, el causil clásico La Romana es un clásico, el carchofi La Romana es un clásico que lo ves en Roma y lo sacan increíblemente bien. Es un causil chico, partimos de una cocción de crudo, donde se fríe, y es una vinagreta. Nosotros antiguamente hacíamos en la casa de la abuela, eran las hojas del causil, se veía las hojas del causil.
Claro, sí.
No se veía más que eso antiguamente. Pero el causil sirve para filetearlo y sartenearlo. En sartén con aceite y nada de agregados de lácteos, ni de grasas, ni de crema. ¿Me explico? Tiene que ser el producto tal cual vino del mercado y tratarlo como si fuese, a ver, si fuese un pescado, ¿no? Algo muy, muy, muy sutil. No tiene que ser nada que tape ese producto tan noble y tan bueno que viene de la tierra, ¿no? Que no es poco.
Y Gustavo, una pregunta. Si vos no marcás, como no marcás la comida previamente, ¿cómo manejas los tiempos para atender a la gente y llegar en un tiempo razonable con el plato a la mesa?
Ya, una pasta, lo que es pasta seca, o un risotto, podemos decir, partamos al risotto, tarda 20 minutos. Yo siempre respondo a lo mismo. O sea, la persona viene a pasar un lindo momento al restaurante, en el cual hay un antipasto clásico argentino, italiano, y después un primo y un segundo. Acá se come un plato principal, y yo lo que le digo, siempre recomiendo, es abrir el juego, sanamente hablando, digo, abrir el juego con una entrada, con un antipasto, y después pasas a la pasta. Vos en 8 o 10 minutos tenés una pasta. O sea, a mí me das tiempo para cocinar algo, como para primero saciar el hambre en la primera etapa con el antipasto, para posteriori seguir con el risotto, con la pasta. O sea, los tiempos es técnico más que todo, porque una vez que adquirís tiempos, es maravilloso, porque haces todo en el momento, salvo alguna que otra cosa, pero en general se hace todo en el momento. Pero la persona ni bien entra, ya el mozo tiene que encararla desde el punto de vista que consuma alguna pequeñez, como para que me dé tiempo a mí en cocina de preparar las cosas. No me gusta que venga, coma y se vaya. Me gusta que haya, a ver, en Belitalia por lo menos, ¿no? Que haya una especie de ceremonia dentro de la mesa. Que eso es base.
¿Cuánta gente tenés en cocina con vos?
Cocina, aunque no lo creas, pero yo digo muchas veces menos es más, porque tenés uno en fuegos y otro en lo que es entradas y en postres. O sea, somos pocos pero eficientes, ¿me explico? No, tiene que ver, porque muchas veces uno dice, es complejo, y algunas veces que a gente amiga se acerca a la cocina, se queda maravillada por los tiempos y dice, ¿cómo son dos nada más? Es una cocina pequeña en la cual manejamos 8 fuegos, y una vez que vos adquirís los tiempos de cada cosa, yo siempre digo, es como jugarte un partidito de tenis, ¿no? Jugás 3 horas y decís, ¿cómo hiciste?
De esa cocina salen maravillas. Quería preguntarte algo con respecto al punto de la pasta, porque el gusto argentino es un posto, o es un poco más cocida la pasta. Es decir, en la Argentina, no sé si estás de acuerdo o no, se come más pasta y un poco más cocida. En Italia se come como primer plato 80 gramos de pasta y al dente. ¿Cómo jugás con eso acá con el público argentino? ¿El público está más familiarizado? ¿Le gusta más la pasta tipo italiana? ¿Cómo manejás eso?
No, la pasta tiene que salir tal cual. A ver, no es el punto al dente, el dente que usa el italiano, obviamente que no. Pero no, tampoco nos vendemos, digo yo, en la palabra digo, no queremos satisfacer al cliente al 100% en ese aspecto. Y de a poquito fue cambiando el paladar del argentino y se le explica el motivo por el cual vos comes una pasta al dente, y lo que te va a aportar eso es que te vas a tener menos saciedad a corto plazo. O sea, ¿qué hace el dente? Hacer todo un proceso digestivo más lento, en el cual vos no vas a tener hambre a corto plazo, ¿está bien? O sea, todo tiene un motivo por el cual la gente come no es como al dente porque se me ocurre, no, tiene un porqué. Y nada, no tratamos de no vendernos, tratamos de hacer una media entre lo que quiere el cliente y lo que queremos nosotros.
Decime, te quería preguntar un poco el tema de los quesos. ¿Cuáles te parecen los reyes en Italia? Hablando de quesos, ¿cuál es el que más te gusta? Contame un poco de los quesos, que seguramente
el queso nosotros estamos trabajando Reggiano, estamos trabajando el Gorgonzola, estamos trabajando si vos particularmente me preguntás, el Gorgonzola es el producto para mi entender, ¿no? O sea, con uvas, es producto, a mi entender, depende de la etapa del momento, ¿no? También, pues rellano, un buen rellano para abrir el juego con un vermú viene genial, pero depende en qué etapa de la comida estés, ¿no? O sea, un gorgonzola puede abrir una entrada, un antipasto, como abrir, como comenzar con un gorgonzola o cerrarlo. Pero hay infinidades de queso. La verdad que Italia, a mi entender, me abrió el campo. Trabajé 5 años con ellos y me abrió el campo. O sea, bueno, en la Argentina todavía no sabía un montón de cosas.
¿Hay algún plato en que vos hacías en Italia y en tu Lombardía y acá no funciona, o a la gente no lo pudo incorporar así en su menú?
No, en términos generales, a ver, podríamos decir la liebre no fue un plato que haya sido el plato de incorporación. Es como que no luchás a incorporar un plato. Naturalmente, no, la primera temporada, la segunda temporada, la cuarta temporada, ya ahí agarra a la gente y bueno, ya empieza a conocerlo. Pero, a ver, requiere un tiempo para que la persona o la gente, el público, acepte platos diferentes, podríamos decir, ¿está bien? Diferentes porque no se ven tanto en las cartas de los restaurantes en Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Y decime, con respecto a los postres, que los italianos tienen algunos, viste que por ejemplo acá que la panacota no existe, no hay ningún restaurante que la haga, en cambio el tiramisú, bueno, ¿cómo venís con los postres? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta ofrecer en tu restaurante? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Dónde estás con los postres?
No, los postres estamos con Sabayón, que se está hecho en el momento, sale a la mesa en una cacerola montado en el momento, ni bien sale, lo llevamos para la mesa y le ponemos, a ver, como guarnición, frutas rojos, o puede ser frutilla de temporada, vamos con moras, a donde el mozo directamente lo sirve en un plato y el sabayón caliente se le pone en el plato. Después hay otro plato que es el tiramisú, como bien decís, es puntero, asocian directamente el tiramisú, es como si fuese el único postre en Italia, ¿no?
Pero, ¿y cómo lo haces? ¿Lo haces con cómo haces tu tiramisú?
Nosotros
no podemos contarlo.
Sí, el mascarpone no lo compramos, lo preparamos ahí, hacemos a partir de la crema acidificada con jugo de limón, lo haces hervir 5 veces y después lo colás, se drena, dejás que drene todo el suero y se queda con la crema, la misma crema compacta de lo que es la base del tiramisú, ¿no? Después sí. el tiramisú está hecho a base de un queso mascarpone, que es lo básico, y después podríamos decir como es que fuese una mousse. Es huevos batidos, crema, marsala, que es fundamental, y una buena vainilla mojada en café. ¿Por qué buena vainilla? Porque si vos la mojás a una vainilla de medio pelo, cuando vos la metes en el café, se funde automáticamente. Por eso es importante tener una buena vainilla. ¿Me explico? Pero es un plato
Tomen nota.
Entonces, que te iba a decir, es una entrevista para tomar nota de todo lo que está diciendo Gustavo.
Y entonces, vos, y no lleva claras tu tiramisú.
No lleva claras. Es más bien es compacto, ¿no? Cerrado, podremos decir. Perfecto. Pero lo que le aporta la suavidad, podríamos ser la crema, que es semilíquida, no llega a ser una crema súper montada. Partamos que tenemos un queso súper, a ver, duro y graso, por ende tenemos que aportar los huevos batidos con el azúcar y en el final la crema casi líquida, entonces queda una cosa untuosa, ¿no? Podríamos decir. Después, otro de los, aunque no lo creas, del 95, es el panettone, que lo vengo peleando. ¿Pero por qué lo vengo peleando? Porque
Pero ya ganaste la batalla.
Exactamente. Esa batalla la ganamos y salimos casi post pandemia. Me puse a estudiar, a mirar, a probar, como mucha gente hizo en sus casas, y finalmente con masa madre se hace y logramos la batalla y logramos salir adelante con el famoso panettone, que hoy en la Argentina, desde hace 4 años que lo venimos trabajando, hoy ya se habla de panettone como si fuese un pan dulce, pero ya la gente identifica y vienen a buscar el panettone, que es una masa súper elástica, suavecita, delicada, divina. Así que bueno, esa batalla, como bien dijiste vos, fue una de las grandes batallas que tuve en lo que es panadería y pastelería, porque es lo que me gusta, ojo, ¿no? Yo soy cocinero, pero me encanta el todo. Yo digo, en esta vida hay que aprender, escuchar y crecer en tu fuente, ¿no? En tu profesión.
Porque además puede ser algo que no tenga que ser estacional el panetone. Es delicioso el panetone, se puede comer durante todo el año sin ningún problema.
Nosotros lo estamos vendiendo durante todo el año y da un resultado interesantísimo.
Te caen 6 personas a comer a tu restaurante y te dicen, recomendame algo, queremos comer pescado y antes hacenos alguna pasta. ¿Qué les das?
¿Qué le doy? El inicio me gusta armar pequeños platos de, como bien te dije, verduras grilladas, diferentes cositas, como para abrir el apetito. Y después, con pasta seca yo le daría y pescado. Puede ser una revelada, pero yo la pasta rellena lo utilizo más como plato principal.
¿Está bien? ¿Y pescado qué le harías, por ejemplo? Te dice, bueno, a ver, haceme un pescado. ¿Qué pescado tenés hoy? Hacenos un pescado.
A mí particularmente tenés el lenguado negro, que es el lenguado de fondo, que es un lenguado de 3,5 kilos. No es el lenguado del filé finito, sino es el filé gordo ancho, que se ve poco, no lo sacan siempre, pero cuando lo tenemos lo comercializamos y sale impecablemente bien. Después tenemos algo de brótola, también tenemos brótola, que también lo trabajamos. Todos los pescados que trabajamos, los trabajamos de cero, vienen enteros, los miramos, vemos las branquias, vemos absolutamente todo como está, lo aceptamos y vienen de cerca de Mar del Plata, ¿está bien? Y se limpia absolutamente todo en el local. El espinazo a la vieja usanza se pone para hacer un caldito, y ese caldo o jugo, que nosotros llamamos, usamos para acompañar el pescado. Pero tratamos de trabajar pasta seca. Si vos me preguntaste recién, te vuelvo a la pregunta, tenés pasta seca, sería unos espaguetis, un penne rigatti, como podríamos decir, con alcaucil, con unos alio olio peperoncino, y después pasar al pescado con una guarnición que podría ser desde verduras grilladas, volvemos a lo mismo, o podría ser ensalada, nada que invada la carne del pescado, ¿no? Como ser un puré de papa, unas papas fritas, no queremos eso.
Queremos, bueno, entonces ¿no? Ya sé que si vuelvo a ir a tu restaurante, seguramente ya sé qué es lo que tengo que hacer. Decirte, exacto. A ver, Gustavo, decime, Gustavo, ¿y qué otra cocina te gusta además de la italiana? ¿Hay alguna otra cocina que te guste? Decir, bueno, hoy ya italiana, hoy no voy a comer italiano, voy a comer cocina
española.
Epa,
española tiene mucho producto. A ver, en la línea estamos hablando de lo que me gusta comer y creo que.
Vas directo al jamón, me parece. Bueno, vas directo al jamón.
Hay pulpo, hay una cocina, unas patatas con. Hay cosas muy interesantes. Por eso te podría haber dicho Francia, te dije España.
No, es lo que a vos te gusta decir, bueno, mira, hoy no italiano, voy a y la española, es maravilloso la española.
Yo sirvo risotto, pero estamos implementando un arroz con marisco, que es un arroz de grano largo, que es se hace tal cual lo que podríamos decirle una paella, pero queda grano suelto, ¿me explico? Y el producto, el aroma con el caldo de pescado.
¿Casi como un arroz caldoso?
Casi como un arroz caldoso, tal como lo decís vos. Y después en otros países que puede llegar a gustar, me decís, yo te puedo decir, a ver, la comida tailandesa también, fideo de arroz, jengibre, menta, chile, eso estamos.
Y algo exactamente, discúlpame, dale, porque me interesa.
No,
mucho.
Es un poco eso, porque son productos que potencian un langostino, potencian un pescado.
Que los estás incorporando.
Ya lo estamos incorporando, exactamente. Porque sí. Es interesante, porque está potenciando un producto, no está tapando, una crema tapa el producto, un chile, un jengibre, una menta, acompaña, ¿me explico?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Pero bueno, buscamos ese tipo de cocina, porque tenemos producto, porque si no tenés producto, como se hacía antiguo, ¿te acuerdas? Antiguamente se ponía lenguado al roquefort. Y para su época estaba genial. Pero yo creo que hoy por hoy, yo tengo un producto, yo no voy a napar con un roquefort, lo juego por separado, tengo un buen
no gorgonzola. Te va el lenguado al gorgonzola, veo.
Claro, no, buena época, todas épocas son lindas, ¿eh? Pero bueno, estamos
sí, en otra. Sí, sí. Y después que vamos a una grapa, todo lo que ya comimos en la imaginación, pasamos a la grapa.
La grapa.
¿Hay buenas grapas acá?
Sí, creo que estamos en una etapa como fue el vino en su momento. Nosotros la grapa que usamos es una grapa de una bodega argentina, muy buena, de prestigio, de nombre, y a eso lo llevamos con uvas sin, que está ahora parece, la uva sin semilla, lo rociamos apenas con un poquito de azúcar y lo ponemos a fermentar arriba al sol durante 72 horas.
Yo probé una grapa de Norton muy buena.
Vos lo dijiste, ¿eh? esa es la que estamos usando.
Buenísimo. Acá puedo decir lo que quieras.
No, pero estamos usando esa grapa. La uva se empieza a marear, porque se empieza a enloquecer la fermentación propia. Y después a las 3-4 semanas la servís y vos te comes una uva, te explota en boca por el sabor de la grapa, ¿no?
Sí.
Claro. Yo quiero preguntarle a Gustavo una pregunta que es obvia, que es obvia para nosotros que somos cacerolas y camarines. En parte lo contestaste al principio, pero vinculación con camarines, con escenario, con canto, con teatro, ¿has tenido en tu vida algún costado de estos artístico que te haya llamado en algún momento o no?
No, lo más cercano es con la música. A mí me gusta siempre, toco bajo, contrabajo, me gusta lo que es la actuación, me gusta todo eso. O sea, vengo de una familia también que todos tocaban o batería o piano o flauta traversa, y yo me dediqué al bajo por un fondo de acompañar. Es un instrumento, y el contrabajo son instrumentos que a mí me llegan y acompañan, es el alma, ¿no? De la música, de tanta forma. Vos lo escuchás, sí, claro, en el fondo, pero marca mucho la base. Y bueno, es mi terapia solamente. O sea, los días que no estoy cocinando, voy al profesor, me instruyo en eso, y es un instrumento, volvemos a lo mismo, donde reúne gente.
Gustavo, la verdad que invitado más completo y imposible de encontrar, oíme, una maravilla. Por mi parte, bueno, fue un placer. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Tenés un restaurante que es un lujo ir a comer, que realmente todo lo que decís se ve, se siente, se saborea. Está toda esa expertise que tenés, está toda esa pasión que tenés, que la sacaste de chico, y además sos una excelente persona, ya lo sabés, nos hemos visto muchas veces, y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas contado todo esto, y que la gente pueda ya empezar a saborear todo lo que has contado.
Un placer, Jorge, la verdad lo felicito a los dos, a los tres, ahí detrás es un equipo, así que realmente de corazón, o sea, que te lo felicito porque compartimos la pasión de lo que es la gastronomía, y bueno, lo hemos disfrutado más de una vez en la mesa, ¿no?
Gustavo, contanos antes de irte, ¿a dónde estás? ¿Tu dirección? ¿Los días que laburás? ¿Cuándo están abiertos?
Abiertos de lunes a lunes en la zona de Palermo, acá en Buenos Aires, en República Árabe Siria, 3330, un local en el cual abre a las 8 de la mañana y cierra a las 1 de la mañana. Hacemos nuestras propias croissants, hacemos, o sea, panificados, panetones, y bueno, aparte de servir desayunos, servimos almuerzos y cenas, ¿no? Así que ahora estamos inaugurando un salón de 12 personas arriba, un cerrado con algo más privado, pero todo lo hacemos desde ahí, lo vas a poder ver, porque la mañana, a las 8 de la mañana se está sirviendo la medialuna caliente del horneado de Belitalia, ¿no?
Gustavo, perfecto. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias.
Chao. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Bueno, creo que hemos tenido un programa extraordinario. Ya he comido tanta polenta, tantos alcauciles, dos grapas, la verdad, increíble. Martín Blanco, gracias por todo lo que nos pudiste contar, y que uno cuando ve un actor arriba del escenario sabe todo lo que tuvo que estudiar, todo el compromiso y demás. Así que, como le digo siempre, gracias a todos los oyentes. Hoy me decía Pablo y Martín que nos escuchaban todos los programas, así que bueno, todavía le faltan muchos programas para escucharnos. Vayan a Quique Café, como le digo siempre, en Serrano y Loyola, el mejor lugar de onda. Un abrazo grande, hasta el próximo martes. Chao, Nico Sansalón.
Gracias, Jorge, un abrazo para todos, gracias.
Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home